Y hoy nuestro carrera oficial, lo prometido, el pregonero de una Semana Santa de Cádiz 2024, es periodista, es hermano mayor de la Soledad del Santo Entierro y en definitiva es un apasionado y un gran cofrade, y ya con eso yo creo que es más que suficiente, aunque también diría que es buena persona y eso también es vital para ser un buen pregonero, y aquí lo tenemos en los estudios de la cadena COPE. Fernando Díaz, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, muchas gracias por tus palabras.
Gracias, y gracias a ti por estar con nosotros. A unos días, Fernando, de que estés en ese escenario del Gran Teatro Falla, delante de ese atril, con todo el mundo cofrade y no cofrade también, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que el pregón, hay gente incluso que no es cofrade, que le gusta escucharlo, vivirlo, sentirlo y tal. Imagino que ya las emociones van a flor de piel, ¿no, Fernando?
A flor de piel y además a una velocidad endiablada, porque te puedes imaginar, en esta fase ya de los preparativos finales, muchas reuniones, evidentemente, con técnicos del teatro, con el propio ayuntamiento, para dejar todo bien perfilado y, bueno, que no se improvise en nada. Y, bueno, tiene mucha preparación, pero, evidentemente, disfrutando, saboreando y viviendo cada momento, que sé que no volverá, claro.
Y un poquito de estrés, que no falte.
Estrés sí, pero pues claro, tú lo has dicho, se junta con llevar la hermandad para adelante. Aprovecho desde aquí para quitarme el sombrero con mi junta de gobierno. Chapó el trabajo que están haciendo, porque evidentemente en las últimas semanas que estamos enfrascados ahora con los cultos de Cuaresma, y yo, mi presencia ha sido en la Casa de Hermandad Testimonial. Y agradecimiento a mis compañeros de trabajo, porque también es complicado llevar la situación esta de necesitar tantos días libres. Pero bueno, yo sabía de antemano que era la parcela más complicada de este nombramiento mío de pregonero. Y bueno, entre todos estamos sumando, estamos llevándolo adelante y me voy a quedar siempre con la cara positiva de toda esta experiencia.
¿Cuándo acabaste el pregón, Fernando?
El pregón se acaba el 12...
¿O nunca se acaba el pregón?
Bueno, el pregón oficialmente se acaba el 12 de enero y se entrega...
El 12 de enero,
12 de enero.
Después de Navidad.
Sí, mi idea era en el entorno de final de año, principio de año, y no me equivoqué mucho. Y se entrega aproximadamente el 16-17 de enero. ¿Qué ocurre? En una conversación con nuestro concejal José Manuel Verdú ya se lo decía, cuanto más leo el pregón, más lo cambio. Entonces, inevitable. Me dicen otros pregoneros que ocurre todos los años, que finalmente hay variaciones en lo que aparece en el libro que se entrega, es inevitable, porque además también vas viviendo experiencias. Y respecto a lo que finalmente dices, ¿por qué te digo esto? Porque estoy viviendo episodios de hermandades que me invitan y son sentimientos que acumulas dentro que quieres después expresar en el pregón. Entonces estás viendo leves matices de cosas que voy añadiendo.
Pero eso, claro, eso ya en el texto oficial...
En el texto oficial es imposible, porque claro, imposible. Me exigen que se entregue con mucha antelación, pero bueno, es lo que hay.
En el oficioso tuyo, en el que tú te lleves a...
Correcto, correcto.
¿Lo ensayas a diario o cómo lo ensayas?
Lo estoy ensayando, llevo 2 semanas que prácticamente un día sí, un día no. Yo en el momento que encuentro mayor tranquilidad es en la noche. Cuando te hablo de la noche ya es prácticamente de madrugada. Yo hace, y no exagero, puedo llevar 2 meses que no sé lo que es dormir antes de las 4 de la madrugada, con lo que conlleva levantarme temprano. El cansancio es importante, pero lo ensayo en el silencio de la casa, en esa tranquilidad, en ese temple, en el que pues prácticamente lo expongo como lo quiero exponer el día 17, con todo su aliño y con todo su sentimiento. ¿Qué te quiero decir? Que los momentos de emoción, que esté en mi casa, esté solo, pero también aparecen. Entonces lo estoy ensayando mucho porque uno de mis objetivos con terminar el pregón pronto era disponer de tiempo para trabajar el pregón. Y trabajar el pregón es vocalizarlo, escucharlo, entonarlo, darle todo el sentido de lo que vas a decir, porque puede estar muy bien escrito, pero hay que pronunciarlo bien, si no pierde mucha fuerza lo que has preparado.
Hace mucho énfasis en eso, en la vocalización y en la entonación, ¿no? En la emoción que le pone uno en las palabras, ¿no?
Cuando lo escuches, Rubén, me vas a entender lo que te estoy diciendo hoy. Es inevitable que tengas que cuidar muchísimo al detalle cada momento, cómo lo dices, ese sentimiento que le pones, una mirada, un gesto, una frase que tienes que levantar un poco el tono de voz, y entonces todo eso requiere horas, requiere preparación, porque lo puedes en la teoría preparar muy bien, pero después los sentimientos, que esa sí es la parte que más me preocupa, te puedes derrumbar un poco, que tampoco es malo que el corazón hable en esos momentos, somos cofrades y son muchos sentimientos los que vienen, pero tienes que estar preparado que te puede ocurrir eso. Entonces de ahí a trabajarlo, a leerlo y bueno, a intentar que todo salga. No va a salir perfecto, es muy difícil, pero lo más aproximado a lo que yo deseo.
¿Tienes oyentes en esos ensayos? ¿O es el espejo? ¿Eres tú? ¿Cómo es?
Pues mira, te lo voy a decir y tal cual, y no te miento. Ha habido pregoneros y compañeros y buenos amigos que me comentaban si iba a leer el pregón ante alguien. Yo tenía decidido que no. y así lo estoy haciendo. Para ser más exacto, y suena broma, pero es verdad, el único ser vivo que escucha el pregón pero no dirá nada es mi perro, que en el salón lo tengo al lado. Él me mira, no se va con lo que le tiene que gustar. Fuera broma, él sí está, mi perro es el único, mi perro Kinder, ya aprovecho te digo el nombre, ese sí está en el salón conmigo, pero bueno, mi mujer me dice que alguna vez, en el silencio de la noche, yo me voy a la otra punta de la casa, que algo escucha, pero tampoco quiere escucharlo, quiere saborearlo el día del pregón.
Qué bueno, o sea, me parece, no sé, pienso que tu mujer va a ser la primera que, ¿no? Tu familia va a ser la primera que, si no han escuchado nada, que...
Sí, date cuenta que mi mujer, además de que, por supuesto, es la persona con la que comparto mi vida y importantísima a todos los niveles, es la que me empuja a dar este pregón. Yo cuando a mí me lo ofrecen, Rubén, creo que hemos hablado en alguna ocasión, me generan las dudas, no por miedo, sí la responsabilidad, pero la cuestión de la cofradía, mi trabajo, tienes una familia, ¿de dónde saco tiempo? Y mi mujer me hizo una frase para mí que es aplastante. Eres hermano mayor de la cofradía en la que entraste siendo un niño. Que te ofrezcan esto es lo máximo como cofrade en tu ciudad. Yo después de escuchar esa frase dije, para adelante y bueno, a organizarse muy bien y a dar el pregón. Por eso ella tiene una parte muy importante en este pregón.
¿Y qué es lo más difícil del pregón, Fernando?
Pues te puedo dar mi palabra que lo más difícil es lo que estoy viviendo ahora. Los preparativos, las reuniones, el pregón, es verdad, el inolvidable Juan Manzorro, porque es inolvidable, me decía cuando yo daba pregones a Dolorosa, que lo difícil es empezarlo. Y es verdad que tenía yo, es cierto, la idea muy clara de lo que quería dar en el pregón, pero si te falta ese gancho inicial, es cómo lo arranco. Una vez que lo consigues, sale todo. Pero es verdad que esa dificultad existe. Pero a mí, sinceramente, Rubén, me está costando trabajo en el sentido de organizar bien tema de reuniones de ahora, preparativos. Agradezco mucho que José Manuel Verdú ya tenga muchísimo, y el Consejo Local, mucho interés en que en el teatro no se improvise con nada, que todo salga como debe salir, que se aproveche mucho de lo que te ofrece un gran teatro Falla, que es tremendo. Y entonces... eso sí me inquieta y eso sí me tiene a mí atareado y me está generando dificultad porque no quiero que falle nada. Entonces, curiosamente, es la parte más complicada que me estoy encontrando.
¿Cómo va a ser el pregón de Fernando Díaz? La pregunta clave, ¿no? Que hace todo periodista, ¿no? Y que y el pregonero dice lo que quiera decir, claro.
Va a ser el pregón de Fernando Díaz, el pregón de mis valores, el pregón de lo que me acercó a las hermandades hace muchísimos años, el pregón de lo que he vivido en la niñez, un pregón gaditano, un pregón en defensa de muchas de nuestras cosas, y en esto no me refiero ya, la gente puede pensar, la horquilla, la forma de cargar, eso se da por hecho, eso es de Cádiz. Pero sí defender muchas cosas que de alguna forma están siendo tratadas mal, ¿vale?, a los cofrades. No me gusta sacarlo, pero estará presente en el pregón. Situaciones como la de la cofradía de oración en el huerto, para mí es una herida que no para de sangrar, y es algo que está presente en el pregón, y es algo que es... una muy mala noticia para los cofrades, una muy mala noticia para la ciudad, aunque algunos piensen, ¿habrá problemas en Cádiz? Evidentemente. Pero yo voy el más allá, porque no es ya que una hermandad no salga, que una hermandad esté en esta tesitura tan complicada, es que un grupo de fieles, como es la cofradía del Huerto, con 70 años de historia, pues poco menos que se ha metido en un cajón, que se olvide lo que está pasando, una hermandad abocada a tener que dejar su sede canónica, y claro, ¿qué ocurre? Eso está en el pregón, y eso es la parte fea. Es la parte que no debería de ocurrir en una Semana Santa de interés turístico nacional. Entonces, bueno, estará presente. Hay muchas cosas positivas, como te he dicho, de un pregón que será gaditano. El pregón de mis valores, pero claro, tiene que ser un pregón crítico. Recuerdo una entrevista que me hiciste hace unos meses que me preguntaste si iba a ser crítico. Tiene que ser crítico porque, desgraciadamente, ocurren cosas que dan lugar a esa crítica.
¿Qué es lo mejor de la Semana Santa de Cádiz, Fernando?
Que tenemos una grandísima Semana Santa y que cuando la ciudad de Cádiz se dé cuenta en toda su extensión lo que es la Semana Santa, será todavía mejor. Tenemos grandísimas cofradías, tenemos grandísima imaginería, tenemos un patrimonio enorme, tenemos una capacidad de obra social. Yo me sorprendía cuando el Consejo Local hace unas semanas presentó el anuario de caridad del año, y yo no sé si en la ciudad hay alguna institución que destine esa cantidad de dinero, Rubén, a obras sociales, a ayudar. Y eso es algo que honra a las cofradías, eso es una pata fundamental. Y esa pieza tiene un papel muy importante en el pregón, porque yo no voy a descubrir nada, pero me gustaría que ese sector de gaditano, que yo no obligo a nadie a creer, faltaría más, la libertad existe para eso, pero ese sector que hay veces que incluso falta el respeto, que valore al menos lo que hacen las cofradías. Porque seguramente esas personas tienen familias que tienen que acudir a algún centro para que le ayuden. Y ese centro posiblemente está detrás de una hermandad ayudando.
Y tanto que es así, tanto que es así. Entre lo peor está precisamente el hecho que tú decías antes de no creernos lo que tenemos y situaciones concretas. Tú has dicho antes lo del huerto, evidentemente es una de ellas. Y, por ejemplo, darle un nuevo aire a la madrugada, que es una jornada clave de la Semana Santa de Cádiz y que está como está.
Sí, mira, yo en el tema de la madrugada, voy a empezar por lo último que me has dicho, comento siempre, aquí se apunta que las hermandades que dejaron la madrugada, yo voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué se fueron esas hermandades de la madrugada? Quizás es posible que la madrugada de Cádiz obligara a tomar esta decisión. Yo durante muchos años, con la Hermandad de Sanidad, a cuya Junta de Gobierno pertenecí, y la familia vinculada, la hermandad vinculada a la familia de mi madre, yo viví muchas madrugadas. Y yo siempre le decía a la gente del perdón, al difunto Manolo Garrido padre, hermano mayor histórico, que la madrugada del perdón era distinta al resto de las madrugadas. ¿Por qué? Porque el perdón sale a una hora en la que ya en la calle empieza a quedar el que quiere ver el perdón, el que está hasta última hora. Yo recuerdo Sanidad salir de la carrera oficial antigua a la calle San José y de ahí a Santa Cruz decir tú, que sea lo que Dios quiera. ¿En qué materia te digo? Calles medianamente vacías, comportamiento de público que dejaba muchísimo que desear y escenarios que, bueno, que no invitaban a que hermanos con menos edad salieran. Era todo complicado. Entonces yo, cuando se dice es que las cofradías han abandonado la madrugada, yo creo que la ciudad es la primera que ha dejado la madrugada de lado. Entonces hay que replantearse algo. Estoy con lo que tú dices, claro que hay que replantearse algo. Y me parece bien que el Consejo Local coja este toro por los cuernos buscando una solución. Esa es la parte, me preguntabas, esa es la parte que yo veo ahora mismo que es necesario atender, porque en todas las ciudades, a partir del Jueves Santo, ganan esplendor la Semana Santa y aquí tenemos la situación contraria y está hablando el hermano mayor de una cofradía que es de la segunda mitad de la semana.
Tal cual. ¿Qué quieres dejar en todas aquellas personas que te escuchemos el domingo 17 en el Teatro Falla? ¿Qué nos quieres transmitir? O que mejor dicho, que como cuando salgamos del teatro, o los que te vean por la tele, los que te escuchen, ¿qué quieres que se lleven de ti ese día?
Pues que merece luchar por lo que estamos haciendo, Rubén. Que merece luchar por una creencia, es indiscutible, una tradición y una forma de vida que yo creo que puede ayudar muchísimo a las personas. Reitero, desde el punto de vista solidario, para mí es fundamental. Entonces yo quiero que quede ese mensaje de que las cofradías somos mucho más de lo que se ve en la calle de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección.
Fernando Díaz Pregonero, muchísima suerte, que vaya todo bien y que lo disfrute, que será importante.
Gracias, Rubén.